si buscan en Hechos, es nuestro texto, que aún no hemos entrado en él, hoy someramente exploraremos algunos de los pasajes que tenemos aquí, pero nos vamos a detener un buen tiempo, si Dios nos permite, en este pasaje y obviamente también recorriendo las partes de la Biblia, toda la Biblia. El tema que estamos considerando es el Dios no conocido. Es imposible adorar a alguien que no conocemos. Hechos 17, versículo, cuando comienza ya Pablo a predicar, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Vosotros, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el discurso de Pablo. Hasta ahí vamos a detenernos en nuestra lectura. Y como mencionaba, estaremos viendo este pasaje en esta mañana de una manera, no uso la palabra superficial porque se oye mal esa palabra, pero sí de una manera somera este pasaje, porque ya más adelante lo miraremos en toda su extensión, recorriendo toda la Biblia. Pero el bosquejo que tendremos sobre este pasaje lo presentaremos como Pablo lo presentó, su mensaje, siguiendo el mismo orden que Pablo tiene. Lo presenta como creador, lo presenta como sustentador y también lo presenta como legislador. Son el bosquejo que habremos de usar: creador, sustentador y legislador. Es el mensaje que está usando San Pablo aquí en frente de todos los sabios intelectuales que están allí, en el Areópago. Una de las grandes luchas que tiene la iglesia en estos días, como dijo Tozer en una ocasión, la adoración es una joya perdida. Y eso lo dijo cuando él vivió. No estaba tan deteriorado las reuniones congregacionales. Hoy es increíble. Por eso a varios les digo que no se metan mucho a mirar videos, pero obviamente que lo hacen. Y cada cosa que están inventando los grupos religiosos es en muchos casos ya una blasfemia contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo, contra su palabra, por todas las cosas que los hombres usan. Estoy haciendo referencia a la adoración. Aquí San Pablo les dice a ellos, ¿cómo pueden adorar a alguien que no conocen? ¿Cómo pueden presentarse y adorar a alguien que es desconocido para ustedes? Por eso muchos de los creyentes, como esta mañana, acuden a lugares, santuarios, edificios como estos. Algunos solamente, no sé si inconscientemente o ignorantemente, acuden, pero en verdad no saben a quién están adorando. Por eso las congregaciones están llenas de espectadores. Particularmente los grupos grandes tienen un grupo aquí, le llaman el equipo de adoración en el altar. La gente ahí, espectadores, la banda, un grupo de espectadores solamente. Otros, yo les llamo los perturbadores, que están dentro de congregaciones que no tienen ese grupo de alabanza, de adoración que le llaman ellos, pero vienen y no hay una dedicación, concentración, porque no lo conocen. Este Dios que la Biblia, a través de San Pablo en este caso, lo presenta como el Creador. Es imposible que puedas adorarlo si no lo conoces. Se recuerda a Cristo cuando en Juan capítulo 4 habla con la mujer samaritana y categóricamente, claramente, Cristo dice: ustedes adoran lo que no saben. Lo mismo que dicen ellos. Adoran lo que no conocen. Si quieren, busquen en Juan capítulo 4 para que vean. Estas son las palabras que describen la ignorancia de la gente religiosa. Capítulo 4 de el Evangelio de Juan. Si lo tienen ahí, miren el versículo 22. Bueno, el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los judíos hablaban de Jerusalén. Los samaritanos hablaban del monte de aquel para adorar. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Son ignorantes. Su adoración es nula. No conocen al Creador. ¿Cómo pueden ofrecerle adoración si no lo conocen? Cristo dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, auténticos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No va a ser en Jerusalén, no va a ser en el monte. La adoración es diferente en la dispensación que está viviendo la iglesia en el Nuevo Testamento. Y lo que resalta aquí, dice el versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca, que lo adore. Él está esperando la adoración. El Padre, el Creador, está esperando la adoración de su pueblo. que le rindan tributo, que lo exalten. Pero la iglesia carece de esto. Ahora, es tan importante adorar a Dios, pero si no lo conoces a Él, no puedes adorarlo. Si ustedes miran el libro, por ejemplo, de Éxodo, no vamos a entrar en esta mañana, pero Dios dedica 7 capítulos para dar minuciosamente todos los detalles del lugar que Él ha designado para que su pueblo lo adore. 7 capítulos. Ha dado todos los detalles para que ese centro que Él mismo designó sea hecho de acuerdo a su voluntad. Después vemos que viene los líderes que pone para guiar la adoración, que son los sacerdotes. Posteriormente, la tribu de Leví. Todos se encargan de este menester, la adoración a Dios. Pablo les dice a los inteligentes de Atenas, ¿qué pretenden? ¿Adorar algo que no conocen? Por eso muchos vienen, como en esta mañana, vuelvo a hacer hincapié, vienen, pero si no lo conocen, se convierten en simples espectadores, algunos perturbadores, detractores, y no están ofreciendo adoración al Creador que merece la adoración. El templo, el Creador. Entonces, en esta mañana veamos algunos pasajes que nos guían a través de ello, porque es indignante, es repugnante, dice Pablo, cuando él mira, dice, cuando ha pasado por ahí y vio lo que había, su espíritu se enardecía. ¿Cómo es posible que en la cuna de la filosofía, de la inteligencia, de la intelectualidad, como dijo uno de los antiguos, era más fácil encontrar un ídolo que una persona? Había una multitud, como la India, millones de deidades, y a todos les daban adoración, menos al Dios que está presentando Pablo. A todos le están ofreciendo adoración, pero no al Dios creador, porque Él ha puesto bien claras sus demandas, cómo debe de ser adorado. Entonces, en esta mañana vamos a mirar algunas cosas que encontramos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Como creador, dice el versículo 24, hizo. Si tienen sus Biblias, por eso estamos hablando del primer punto, como creador, versículo 24. Si lo tienen, el Dios que hizo es creador. El 26, ha hecho, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Él es creador, no hay duda de ello. No vamos a entrar mucho en esto, como les menciono, someramente miraremos. Si quieren aprender más sobre el Dios creador, vengan los miércoles. Joel está precisamente en estos miércoles, ha comenzado sobre la creación, está hablando sobre Génesis. Interesante. Así que les animamos para que no se queden ahí con los videos en su casa. Dios creador, el que hizo el cielo y la tierra, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. creador. ¿Cómo podemos describir este Dios nuestro, que es Señor de todas las cosas? Tenemos que recurrir solamente a la Biblia, porque la Biblia contiene las mejores palabras que pueden describir el carácter y la grandeza de Dios. Nosotros somos torpes, no hay palabras, solamente la misma revelación que ha dado en su palabra. Y para ello tiene que ir a Isaías 45 y vea cómo se describe a este Dios que es creador. Capítulo 45, versículo 8. Es la descripción de nuestro Dios. 45, versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, su creador! Argumentas. No estás de acuerdo con lo que hace el creador. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Igual, hacedor, creador, formador, la misma palabra. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios. Este es el creador, nuestro Dios. Este es el creador que presenta Pablo a los de Atenas. Yo hice. Por eso, desconocer al creador te induce al fetichismo, a la superstición. Se convierte el templo solamente en un amuleto venir a un lugar como esto. Si no conoces a Dios, esto es solamente un amuleto, un fetiche, superstición. Voy a ir a la iglesia. Andas viviendo mal, te sientes con culpa, voy a ir a la iglesia. Como que este es el lugar donde te vas a librar de tu culpa. El templo, ese lugar sagrado de adoración que Dios diseñó, fue degenerado a tal extremo que la gente vivía como quería allá afuera, venía y se refugiaba en el templo pensando que aquí encontraba alivio a su vida miserable de pecado que estaba viviendo. Dice: calle, Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra. No está callando la tierra. Usted escucha, las máquinas están trabajando, la industria, los trabajadores, la fuerza laboral, están ocupados el primer día de la semana. Las grandes maquinarias están funcionando. Calle delante de Jehová toda la tierra. Guarde silencio. Este es el día, el primero de la semana, para adorar a su Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Pero degeneró a tal extremo que Cristo en el Nuevo Testamento dijo: mi casa, casa de oraciones, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿A quién le dijo eso? Los religiosos. Tú que vienes a adorar aquí, Si no conoces al Creador, es imposible que lo estés adorando. No sabes. Por casualidad estás este domingo aquí. Por accidente vienes cada domingo. Tienes culpa y quieres calmar tu conciencia. Y aquí está el amuleto. Ya fui a la iglesia. Mire lo que Jeremías predicó, capítulo 7 de Jeremías. Va a ser parte de unos mensajes en el futuro sobre este tema que estamos hablando. Hoy solamente miraremos un pasaje, pero se ha dicho de paso que este sermón que Jeremías predica, lo predica a los que vienen precisamente al templo. Capítulo 7, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: escucha, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Es para ellos el mensaje. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y sigue hablando de los falsos profetas. Pero miren el versículo 10. No. El versículo 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: no te engañes. Aquí están los religiosos. Mira lo que dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es el fetiche, el amuleto. Están ahí. No conocen al Creador, pero tienen la pretensión o el atrevimiento de venir al templo y dicen que adoran a Dios. Viven la manera que viven, dice el versículo 10, para mejor ahí lo explica, mucho mejor: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ya vine, estoy protegido. Mi culpa ha sido lavada, descanso en paz ahora. Vivo una vida abominable allá afuera, pero me he cubierto con el amuleto, el fetiche. Ahora ya estoy libre. Si nosotros recorremos la Biblia desde el principio, ustedes van a encontrar muchos lugares donde la Biblia indica lo importante de la adoración a Dios, el Creador. Y si usted lee el Antiguo Testamento, cualquier parte que busca de la Biblia o lee de la Biblia, siempre va a mirar a la gente adorando. Al principio estuvo muy bien. Al principio estuvo bien. De hecho, Dios aceptó la oración que ofreció el rey Salomón en el templo. Miren primero de Reyes capítulo 8. Eso fue al principio. Primero de Reyes capítulo 8. Es toda la oración. Si dice su Biblia ahí, Salomón traslada el arca al templo. Nada más el versículo 27. Si tiene ahí su Biblia. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? el Dios creador. Si usted escucha en todo el capítulo, Dios está aceptando la oración que hace Salomón en la dedicación del templo. Hay aceptación, aunque Salomón reconoce y dice, es imposible que Dios pueda ser contenido en un edificio. Es imposible. Pero el ser humano, por ese espíritu religioso, le ha dado una validez tan grande a los edificios que no saben cómo decorarlos para que sean más espirituales, más atractivos, mientras el corazón está hundido en la maldad. Si buscan en Isaías 66, si pueden traerme por favor a Sommer allá en el escritorio, tengo una botella de agua, por favor. Está comenzada. 66. Si tienen ahí, miren el versículo 1. Versículo 1 y 2. Si lo tienen, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El contraste. Al principio, versículo 1, presenta la majestuosidad del Creador. Y en el versículo 2, el contraste. El débil, el humilde. ¿Cómo Dios se inclina para mirarnos? Este Dios Creador que hizo el cielo, el mar y las cosas que hay en ellos, la pretensión de los atenienses, cada deidad tenía su propio altar, su propio templo, y Pablo lo está presentando como el creador. Dice, ¿cómo pueden hacer que el Dios creador puedan reducirlo a un espacio limitado, un edificio? Es por eso que la mayoría, cuando venimos a este lugar, nuestra actitud es más religiosa. Todo hacemos para nuestra apariencia, la mayoría. Lo más importante es cómo vivimos cuando nadie nos mira. Cuando nadie me observa, los de la iglesia, por supuesto, porque hay otros que no me conocen, pues puedo hacer lo que quiera, pero gente de la iglesia. Este Dios creador, omnisciente, que mira mis pasos, dónde ando, mis actos, mis pensamientos, mis ojos con la lujuria, mis intenciones. Ese Dios creador, que el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, lo queremos meter en un edificio. Cuando venimos aquí, nos portamos todos religiosamente, pero salimos, vivimos la vida cada día y se vuelve a ser desconocido. Bueno, aparentemente lo conocemos porque frecuentamos lugares como estos. Pablo está llamando la atención a estos. Son gente intelectual, pero son ignorantes del Dios verdadero. Es lo que mencionaban mensajes pasados. La inteligencia es el conocimiento del Santísimo Dios. el peligro de usar esa palabra, bueno, así está en la Biblia, la citamos literalmente, pero ustedes saben que el catolicismo santísimo le llama esa hostia, la imagen grande que la pasean ahí los monaguillos. Ve que van ahí desfilando uniformados y ahí y se postran delante del Santísimo. No vayan a pensar que es eso, ¿eh? Oh, sí, tengo dudas de alguna gente que viene aquí todavía siguen con ese tipo de cosas. No creo que soy tan ingenuo para creer que todos los que vienen aquí están buscando sinceramente conocer a Dios. No soy tan ingenuo para creer eso. Pero si en verdad estás buscando conocer a este Creador, es la única manera para que tu adoración tenga validez. De lo contrario, es nulo todo lo que haces, no tiene valor alguno. ¿Cómo pretendemos, en verdad, adorar algo que no conocemos? Tu adoración es una farsa y tu asistencia es una vil mentira cada vez que vienes aquí, porque no lo conoces. Es imposible. Necesitas conocerlo, tener un encuentro con este Creador que está presentando San Pablo, y es la única manera. Pero así como les dijo a ellos, adoran lo que no conocen, Cristo le dijo a la samaritana, adoran sin saber a quién adoran, es lo mismo, es una verdad para muchos de los que asisten a lugares como estos. Entonces, yo les invito, una vez más, vengan los miércoles, vamos a estar enfatizando mucho este tema los domingos. Como pastor voy a estar predicando mucho sobre esto. Los miércoles, digo, el hermano está tomando este estudio, así que no se queden, está calientito, pueden venir. El Dios Creador nos ha proveído cosas, así que, como oí por aquí en la iglesia que hay dos grupos aquí, el grupo de las 9:45 y el otro grupo que entra a las 10:30. ¿Sí me entienden? Los domingos hay un grupo de las 9:45 y el otro grupo es a las 10:30. O sea, que no vienen a la escuela dominical. Y hay otro grupo que solamente viene los domingos y hay otro que solamente viene los miércoles, o no, más bien no viene, brillan grandemente aquí por su ausencia. Vengan. Entonces, es el Creador. Luego vemos el Sustentador. Dice el versículo 25, Hechos 17. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El último minuto que ha pasado, si su cuerpo trabaja bien, ha respirado 18 veces. Guarde un momento de silencio y mírese usted nada más. Cuando descansa un momento, ve cómo sus pulmones se expanden. En un minuto ha respirado 18 veces. Bueno, desde que llegó aquí, una hora por lo menos ha respirado 1080 veces. De ayer para ahora, 24 horas, ha respirado 25,000 veces. Ahora, si tiene 40 años, ya, ha respirado 365 millones de veces. Y escucha, cada respiro es un don de Dios. Si tú no has padecido asma, no sabes lo que te estoy diciendo. Cada respiro es un don de Dios. Mire, las personas tienen su tanque de oxígeno. Tenemos una amiga que anda con eso ahora. aquí, para todos lados, donde quiera que va, no puede andar sin ese tanque. Es la forma de subsistir. Lo quitas, se acabó la vida, llegó la muerte. Y dice la Biblia aquí, Él es el que da aliento, habla de respirar, el aire. ¿Quién te sustenta? Él es el sustentador. No puedes respirar. Adiós, mundo cruel. Se acabó tu vida. Se acabó. Se extinguió tu vida en este mundo. Él es quien sustenta. El que da vida. Dice el versículo 25, el que da aliento. Sustentar habla de sostener, mantener, alimentar, dar vida. Por eso dice que en Él vivimos, nos movemos y somos, dice el versículo 28. Cuando usted mira todo esto, ¿cómo no voy a adorar el que me sustenta cada día? Usted mire su niño cuando está dormido. Lo mira dormido y está su estómago así. Está trabajando. Mire uno adulto que está enfermo ya. Le cuesta para recibir aliento. Él es que te sustenta. ¿No crees que deberías conocerlo para poder adorarlo? Él es quien sustenta tu vida. Te levantas con esa increíble jactancia de tu vida, y este día voy a hacer esto, voy allá, toda esa increíble soberbia que domina tu corazón. Cualquier momento retiene el aliento nuestro Dios, se acabó tu vida. Se acabó tu vida. Hace años estuve visitando mucho un pastor que estaba muriendo, agonizando. Lo miraba constantemente en su cama. Y sí, era increíble. Es deprimente. Lo miraba acostado, una playera blanca, está luchando para poder vivir. Él es que me sostiene. Él es quien te sostiene. Entiéndelo. Conócelo. Y cuando tú lo conozcas como tal, el sustentador, no va a haber duda que te vas a postrar y adorarlo. Porque vas a entender que de Él y por Él es que podemos tener vida. Nuestra existencia depende de su mano. Por eso ese pasaje que me ha tocado hace mucho tiempo, cuando dice, abres tu mano y somos saciados. Cierras tu mano y perecemos. ¿Qué somos? ¿De qué te glorías? ¿De qué te glorías? No tienes nada. Gracias a Dios. Solo los que pasan por el dolor parece que entienden estas grandes verdades. Son los que pueden entender que la vida es sostenida por Él. Creador, sustentador. Por eso, 1 Timoteo 6, que hemos hablado en días pasados sobre el dinero, habla del sustento, dice, si tienes sustento, habla de que Él te está sosteniendo. Debes de estar contento. Hebreos 1:3, su creación Él la sustenta. No solo la creó, sino que la sustenta, la sostiene, la mantiene, la alimenta. Efesios 5:29 dice que Él sustenta a su iglesia, la alimenta, la mantiene, la sostiene, le da vida, su iglesia, como cantábamos en esta mañana. Siempre la iglesia de Él ha ido hacia adelante, nunca ha retrocedido. No importa lo que los hombres y aún los teólogos han dicho, la iglesia genuina, auténtica, nunca ha retrocedido. Siempre va hacia adelante. Un remanente pequeño, pero siempre va adelante. Porque Él es quien la alimenta. Yo edificaré mi iglesia, dijo Él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia, le llaman triunfante, y es cierto, porque Corintios, dice Pablo, nos lleva de victoria en victoria. Ese es lo que hace Cristo con su iglesia. Se mueren los teólogos, los predicadores, y la iglesia sigue adelante. Destruyen edificios, la iglesia sigue adelante. Porque Él es quien la alimenta. Él es quien la sustenta, su iglesia. Entonces, Él es el sustentador, no solo de la creación. Sustenta su iglesia, sustenta a sus hijos, cada uno. Tenemos el sustento de cada día. Es la invitación por ello, para conocerlo, para poderlo adorar debidamente. Creador, sustentador, por último, legislador. Él, nuestro Dios, que es el legislador, dice el versículo que tenemos aquí en nuestra Biblia, 26, hizo de una sangre, hablando de Adán, hizo. Luego el versículo también dice, manda. Bueno, si Él es el creador, si Él es sustentador, tiene todo el derecho para mandar, para exigir, tiene todo el derecho. Legislador quiere decir hacedor de leyes, pero no solamente hace leyes, sino también aplica las leyes que Él mismo hizo. Si Él dice que hizo de una sangre a todos, sabemos que todos los que están en Adán, dice Corintios 15, 1 Corintios 15, el primer Adán, por un hombre que pecó, todos pecaron. Por lo cual Pablo en Romanos dice, por cuanto todos pecaron. Y estando en esa condición necesitada, dice, ahora pues, manda a todos, no algunos, manda a todos los hombres, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Él es legislador, Él tiene el derecho, Él hace leyes, sus leyes son santas, como dicen los salmos, la ley de Jehová es perfecta, es santa, es pura. Y Él, por lo tanto, nuestro Dios, siendo legislador, dice, Él manda que se arrepientan. Cristo, cuando comenzó a predicar, Marcos capítulo 1, versículo 14, 15 y 16, dice que Cristo comenzó a predicar lo mismo, el arrepentimiento. Pedro en Hechos 2:38, cuando la gente predicó, varones, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepiéntanse. Pablo, aquí en Hechos 17, dice, arrepiéntanse, ¿Por qué? Bueno, como legislador tiene derecho a pedir cuentas también. Dice el versículo 31, de Hechos 17:31, porque él juzgará, dice el 31. Juzgará. Y esa palabra no nos gusta mucho. Pero dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará un día. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran. No sabes cuándo será tu día, pero de que te va a llegar, va a llegar. Y cuando estés delante de Dios, vas a responder, dice, por ese varón que Dios ha dado, Jesucristo. ¿Qué hiciste con él? El juicio va a estar basado en la persona de Cristo. ¿Qué hiciste con él? Proveí un salvador. Proveí alguien para cubrir tu culpa. ¿Qué hiciste con él? Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice a estos intelectuales, va a haber juicio. Los va a juzgar. Si es creador, si es sustentador, legislador, tiene todo el derecho de juzgar. Todo argumento, toda excusa, se acaba. ¿Qué vas a hacer? El Dios creador, el Dios sustentador y el Dios legislador. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces realmente a él? ¿Sabes quién es él? Por eso la importancia del primer punto, hablando de adorar, cuando ellos, Pablo les menciona, adoran al que no conocen. ¿Sabes cuáles son las demandas que él tiene para, si quieres adorarlo? Si no lo conoces, no sabes qué pide él. No, si no lo conoces, no sabes qué es lo que le desagrada a él también. Es indispensable el conocimiento de él entonces. Les invito, mis hermanos, que dediquen tiempo más y más, como lo hemos enfatizado muchas veces, buscar conocer más a Dios a través de su palabra. Los libros, como les he mencionado, está bien para los que tienen tiempo, pero si vas a usar libros en vez de usar la Biblia, mejor usa la Biblia. Porque los filósofos, los inteligentes, los intelectuales tienen problemas, ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Primera de Corintios 1:21. En la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Dedica tiempo. Y cuando conozcas más y más al Dios creador, sustentador, legislador, tu corazón va a rebosar de gozo. Tu adoración va a ser auténtica, genuina. No va a ser una carga levantarte una hora más temprano como hoy, que cambiaron la hora y llegas tarde. No. Vas a decir lo que muchos, como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. O sea, hay satisfacción, hay un anhelo, una pasión por venir a adorar a ese Dios creador, sustentador, el que te creó, el que te sustenta y el que ha dado leyes santas. Vas a querer acudir, vas a correr. Prefiero estar un día ahí en la casa, en los atrios del Señor, ahí donde se reúne la iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en su búsqueda. En su búsqueda de Dios. Y ojalá en esta mañana los que están aquí, su oído de su corazón se haya abierto y entiendan que es importante que conozcan a Dios. Y se dediquen a ello. Así que, si Dios nos permite, habremos de caminar por un tiempo a través de la Biblia sobre este Dios que hemos presentado brevemente en esta mañana. Vamos a estar abarcando los tres puntos en todo el peregrinaje que nos llevará algunos domingos, hablando de este Dios. Creador, no se olviden, sustentador y legislador. Algunos domingos vamos a estar ampliando mucho más sobre eso, porque nuestro enfoque va a tener que ver mucho con nuestra adoración a Él. Que Dios les bendiga y oramos. Padre, muchas gracias, Señor, en este día. Gracias porque te revelaste, te diste a conocer. Aún aquellas cosas, como dice tu palabra, fueron aquellas cosas que el hombre no puede mirar, fueron dados a conocer por medio de las obras hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Señor, ayúdanos en la búsqueda de conocimiento tuyo. Ayúdanos, Padre, y cuando nos embarquemos en este camino de una búsqueda de ti, estaremos maravillados, Señor, al verte como Creador, conocerte como el que sustentas nuestra vida, el sustentador, el Dios que nos ha dado leyes, legislador, leyes santas, leyes buenas, tal cual tú eres, Señor. Padre, bendito eres, Señor, en esta mañana. Te damos gloria y te damos alabanza, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén.